Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, acomódense, que como cada semana a esta hora más o menos del jueves, pues nos gusta hablar de turismo, y qué mejor que en nuestro bungalow, ¿verdad? Además no tienen ni que subir escaleras, sino que estamos aquí, casi a pie de calle, con lo cual pueden pasar, quédense un ratito con nosotros, que seguro que se lo van a pasar muy bien. Saben ustedes que Bungalow 103 es el programa que Radio Canarias dedica, quiere dedicar y seguirá dedicando en exclusiva al sector, ustedes me dirán que yo me repito demasiado, pero no es así, es el sector económico más importante, al menos de nuestra comunidad. Hablamos del turismo, cómo no. Verán ustedes, hemos hablado, seguiremos hablando de muchos temas relacionados con el turismo, sin embargo, aún no le hemos prestado a lo mejor la debida atención a un aspecto fundamental, además, más que fundamental dentro del sector, la formación. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que tener en cuenta que Canarias recibe más visitantes, por ejemplo, que toda Grecia. Ya eso es un dato en tener en cuenta y que nos puede dar realmente el punto de vista, un punto de vista importante, ¿verdad?, sobre este tema. Pues bien, así que hablando de formación, se nos vienen a la cabeza, la verdad es que un montón de cuestiones sobre el tema, como por ejemplo, ¿es adecuada la formación hotelera que se imparte en nuestra comunidad? ¿Cómo ha evolucionado desde que comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Está acorde, podríamos decir, con el perfil del turista que nos visita? ¿Tenemos los centros de formación hotelera suficientes? ¿Ve el estudiante una opción de futuro en la formación turística hotelera? Pues bien, de todo esto vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con Pedro Calero Lemes, que es director gerente de CANSA, Hoteles Escuela de Canarias. Don Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias a usted por venir siempre. Y también un viejo conocido de esta casa, Juan Manuel Benítez del Rosario, el decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Por aquí.
Otra vez por aquí, nosotros nos alegramos especialmente de ello. Permítanme que les haga una pregunta y les ruego una contestación breve, si puede ser un sí o un no, y luego, de alguna manera, bueno, pues profundizaremos a lo largo del programa. Siendo uno de los destinos turísticos más importantes en Europa, yo creo que eso no se le escapa a nadie, cada vez cogiendo más fuerza dentro del mundo, ¿podemos decir que la formación hotelera en Canarias es la óptima? Don Pedro.
Con una palabra solo es complicado. Yo te digo, no, pero con matices, o sí con matices. Yo creo que hay que matizarlo, ¿no? Yo creo que todavía pues podemos tener recorrido, pero que la que tenemos tampoco está mal. Uh-huh.
Bueno, yo un poco lo que dice Pedro, complicado con un sí, con un no. Yo te puedo decir que la formación en turismo creo que está bien, que es interesante, pero claro, la formación en turismo no es la formación concreta en hostelería, que creo que es lo que hablaremos ahora.
Uh-huh. Muy bien, pues fíjense ustedes cuáles son las respuestas. Las respuestas han sido bastante ambiguas. De todo esto charlaremos en el programa de hoy. Ya saben, si quieren saber más, solo tienen que quedarse con nosotros. Primero, las noticias con el Vigilante del Faro. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes, José Carlos. Del 15 al 22 de septiembre, Gran Canaria Walking Festival. El Gran Canaria Walking Festival es un encuentro anual en el que senderistas de todo el mundo podrán disfrutar de Gran Canaria participando en una serie de rutas por senderos y caminos rurales que les mostrará una fascinante visión de la isla. Gran Canaria Walking Festival está promovido por la Asociación de Alojamientos Rurales de la Isla, Gran Canaria Natural, y cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Promotur, y la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España. El desarrollo de Gran Canaria Walking Festival se ejecuta por las rutas Circuito Roquenublo, Caldera de Bandama, Barranco de la Mina, Camino de la Plata y Artenara, Cruz de Acusa, Tamadaba y San Pedro. José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Supone acentuar la estrategia de promoción de nuestra isla como un destino natural, como un destino ecológico, como un destino relacionado con el medio ambiente, con el paisaje, con el turismo activo en definitiva. Hay más de 60 medios especializados en turismo activo ya promocionando el Gran Canaria Walking Festival.
Y ahora nos vamos a Fuerteventura, ya que la isla se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los turistas italianos, con un crecimiento sostenido en torno al 30% en los últimos 2 años, siendo tras Tenerife la segunda isla que más italianos ha recibido en los últimos años. Según el Cabildo, en lo que se refiere a 2012, los datos sitúan a la isla con casi 40.000 visitantes italianos contabilizados hasta el mes de julio, mientras que en el año 2011 se registraron 102.000. Y ahora llegan las malas noticias. El número de pasajeros extranjeros llegados a los aeropuertos de Canarias descendió un 3,62% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, al situarse en 787.900, 29.500 menos, según la Viceconsejería de Turismo del Gobierno Autonómico. El descenso proporcional de las llegadas de extranjeros acumulados en los 8 primeros meses del año, en todo caso menor que el registrado en agosto, al situarse en el 2,36%, ya que en ese periodo el archipiélago recibió un total de 6.582.000 pasajeros de otros países. Por su parte, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, ha señalado que se espera que la isla recupere en lo que queda de año el desfase de visitantes que se ha producido entre enero y agosto. Según Melchor, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año récord, que agosto nos muestra una temporada alta, valorando las previsiones que hay para este invierno, que son muy buenas, sobre todo con los países nórdicos y Alemania, este 2% de desfase con respecto al año pasado se va a recuperar. Gran Canaria se sube al Road Show de Tour España en Irlanda. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha participado en el Road Show que la Oficina Española de Turismo en Dublín ha organizado durante el mes de septiembre en las principales ciudades irlandesas. Un abanico amplio de representantes del sector turístico irlandés, operadores, líneas aéreas, medios de prensa especializada y más de 100 agentes de viaje han asistido a las jornadas durante los 3 días de celebración del Road Show. 3 jornadas de promoción donde los destinos de Canarias contaron con el apoyo y coordinación de Promotour. Las ventajas de nuestro destino fueron expuestas directamente por la promotora de Gran Canaria en el Reino Unido, Caterina Bomstein, con presentaciones adaptadas a las necesidades de los agentes. Además, se definieron las ventajas y diferencias de las principales zonas turísticas de la isla y se dio a conocer la variedad y fortaleza de nuestra oferta lucrativa. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Y después de escuchar este boletín informativo turístico, pues, como siempre, les recordamos que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la provincia.es. ¿Cómo pueden acceder? Pues de 2 maneras. La primera y muy simple es simplemente entrando en la web de nuestro periódico, en la provincia.es, que verán arriba una pestañita que pone Turismo, pues pinchen ahí, aparecen todas las noticias de turismo. Yo se los recomiendo. O directamente en la provincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados de todo, en todo momento, de todo lo que acontece en el sector, en este sector, insistimos, tan importante para nuestra economía. Hoy queremos hablar de formación hotelera. Nos acompañan Pedro Calero Lemes, director gerente de CANSA, y Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A mí me gustaría empezar por una pregunta que parece obvia, pero yo en mi infinita ignorancia me gustaría hacerla primero. ¿Qué entendemos por formación hotelera?
Hombre, formación hotelera básicamente sería pues todos los puestos o formación para ocupar todos esos puestos que tienen los hoteles. Eso es en teoría, ¿no? Pero evidentemente el mundo de hotelero, el mundo turístico ha cambiado tanto que posiblemente si nos ceñimos a la tradicional formación en todos los puestos del hotel, pues quizás estamos teniendo algunas carencias que tendremos que cubrir también con otra formación. Yo creo que la formación tradicional hotelera básicamente estaba en torno a esos puestos de los que ocupaban los hoteles, es decir, cocineros, camareros, directores de hotel, los jefes de alimentos y bebidas y demás. Pero creo que ahora, con los cambios, con los tiempos que estamos viviendo, pues hay nuevos puestos, nuevas ocupaciones que quizás tenemos que redefinir mucho más que lo que tradicionalmente se conocía como esa formación hotelera, ¿no? O una hostelería, ¿no? Que era la,
Uh-huh. Juan Manuel, ¿coincide con esta...?
Sí, sí, porque además, bueno, con la palabra del experto en el tema de formación hotelera, ya que, como te decía antes, nosotros en la universidad lo que damos es una enseñanza superior en temas de formación de turismo, y realmente lo que hacemos es formar técnicos en turismo que luego van a ocupar puestos dentro del sector hotelero, agencias de viajes, etcétera, etcétera, pero dentro del sector hotelero sus puestos son puestos técnicos, puestos en la administración, puestos de dirección, puestos de recepción, pero nosotros no formamos en lo que la parte que se dedica Pedro Calero en Ecanza, que es formar precisamente eso, pues esos puestos de camareros, de cocineros, pues de, no sé, jefas de planta, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Consideramos que debíamos estar más imbricados, y ya le comentaba a Pedro que en el año 2010 estuvimos haciendo un intento, porque pretendía yo, con el tema de turismo, yo entiendo que la formación en turismo que damos también nuestros alumnos, aunque vayan, si luego van a desempeñar puestos de dirección dentro de un hotel, deben conocer cómo funciona una cocina, cómo es el tema de limpieza, cómo se organizan las limpiezas de las habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovechando ahora que está Pedro aquí, pues le voy a lanzar el guante otra vez a ver si hacemos algo, ¿eh? Y hacemos, aunque sea unos módulos ahí para que los alumnos, aunque nuestros alumnos hacen prácticas después en los hoteles, en alimentación y bebidas, en bares, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es lo mismo. Lo que pasa es que la formación hotelera, yo creo que es un papel muy importante el que tienen que desempeñar ellos, y ahora seguiremos hablando si quieres.
¿Cómo ha evolucionado? Porque yo me imagino que cuando Ecanza abrió, cuando, bueno, los primeros, digamos, esbozos de formación al hotelero, al futuro hotelero, ¿cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado demasiado?
Hombre, si ha cambiado, vamos a ver. En los inicios de Ecanza, también es verdad que yo estoy recientemente aterrizado en esta empresa, pero los inicios de Ecanza tenían una formación, digamos, no reglada y adecuado quizás a los tiempos, que hacían falta pues mucho directivo y mucha personal de alto nivel en el sector hotelero. Yo creo que porque precisamente nos venía gente de fuera a ocupar esos puestos. Fue evolucionando precisamente luego a otros puestos que ya no eran esos, pero posiblemente porque ya también esos puestos altos entre la universidad y otro tipo de centros, de máster y demás, pues ya quizás está bastante copado. Entonces pues ha ido evolucionando hacia la formación profesional que irreglada, con título oficial, que es un poco la idea, sin solamente mantenernos en eso. Ampliaremos también pues a otra parte que la formación profesional no puede alcanzar, pues también lo vamos a hacer, pero digamos que ha evolucionado a ampliar el abanico hacia puestos que no son solo directivos, sino que el resto del hotel, que hay que formarlo también, que es quizás el gran fallo que se ha tenido en la formación en general, ¿no? Siempre estamos pensando en formar directores, jefes de áreas y demás, pero nunca pensamos en formar, o nunca se pensó en formar al resto. Yo creo que es necesario, y Ecanza va a jugar ese papel sin renunciar nunca a nada tampoco de formar a niveles superiores.
¿Cuántos alumnos se forman ahora mismo en Ecanza?
En este momento, sin cerrar la matrícula, tenemos ya 357 aproximadamente, pero vamos, estamos hablando del récord de matrículas de Ecanza, es decir, nunca ha tenido tanto en la formación normal reglada, y de hecho tenemos incluso listas de espera que no vamos a poder asumir. Porque bueno, tenemos la capacidad que tenemos y evidentemente tampoco vamos a masificar las instalaciones para empeorar la formación, es decir. Pero es curioso, ¿no?, que quizás la gente o la gente joven y no tan joven se ha dado cuenta que precisamente el sector turístico, como bien dijiste al principio, es fundamental para nuestra economía. Yo creo que ahora es mucho más todavía en esta época de crisis, y que evidentemente el que está formado va a conseguir más fácilmente trabajo que el que no. Entonces la respuesta social a Ecanza en este momento ha sido increíble, y nosotros vamos a tratar de responder también con las posibilidades que nos dan.
De todas maneras, lo que me llama a mí la atención es que fueron 300 alumnos y además tienen lista de espera, es decir, no tienen capacidad para más. Pero lo que me llama la atención es, recibiendo, el año pasado recibimos 12 millones de turistas, es verdad que es un hito, pero hoy estamos, este año estamos en rondando los 11 millones, que no es moco de pavo. Aún así, estamos por encima, yo siempre pongo el mismo ejemplo de Grecia, que todo el país recibe menos turistas que Canarias. Uh-huh. ¿No deberíamos realmente tener más hoteles, escuelas, más lugares de formación para los estudiantes que quieran desarrollarse? Porque, bueno, es una salida a priori bastante... bastante fácil.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que el fallo en nuestro sistema educativo ha sido la formación profesional a todos los niveles. Es decir, hemos pasado de que todo el mundo quiere ser universitario. Nosotros, por ejemplo, este año, en lo que es el grado de turismo, ofertamos 165 plazas que se cubrieron todas en el mes de junio. Es decir, que nadie que apruebe la PAU ahora en septiembre va a tener plazas, porque no tenemos. Como decía Pedro, es el motor de nuestra economía. Yo pienso que no ha habido un entente muy claro entre la gestión política y la gestión privada. Es decir, nada más que tenemos que ver Alemania. Yo no sé qué número de turismo tendrá Alemania, pero desde luego está a años luz de lo que tenemos nosotros. Sin embargo, ellos tienen muy claro cuál es su formación profesional, de mandar a los alumnos, pues a lo mejor 3 días en semana a trabajar en el hotel, pagándole una cantidad de dinero, 400 y pico euros, que practiquen y después hacen sus clases teóricas, que es lo que hablaba esta mañana con Ignacio Moll. Y ese modelo es el que nosotros no hemos tenido. Es decir, nosotros con el boom turístico, la gente que sobraba de la construcción o salía de la agricultura se iban a los hoteles a trabajar de camareros, y la calidad del servicio es fundamental en el servicio hotelero, fundamental. Y si no, damos una calidad de servicio, pero para que haya calidad de servicio tiene que haber formación. Y yo pienso que debía haber un entente o una imbricación más entre la parte pública y la parte privada. RIU tiene su propia escuela de formación de sus empleados. Y tú llegas ahí y cuando ves los empleados de RIU dices, coño, ¿vale? Pero es que eso lo teníamos que haber hecho nosotros. Y creo que todavía estamos a tiempo, y ahí está Pedro para que lo haga. Creo que todavía estamos a tiempo de formar a nuestra gente en lo que es, según los datos de la OMT, el sector turístico. De cada 5 empleos crea 3. Entonces, uh-huh, en todo el mundo. Pues yo creo que tenemos un reto importante. Yo sé, por ejemplo, el IFE, los Monzón, también tiene formación profesional en temas, y tú vas allí a comer, tienen un restaurante, y todos los camareros y tal son alumnos que están estudiando allí. Y la verdad que, pues da gusto ver ese tema. Y yo creo que ahí ECANSA tiene un papel muy importante, porque a nivel de formación de directivos ya lo hace la universidad. De hecho, yo ahora estoy tratando con la Consejería de Empleo de intentar mandar a la Universidad de Cornell en Nueva York a 15 a los mejores expedientes de turismo, pero para estudiar innovación turística. Que no hagamos siempre lo mismo, ¿sabes? Sino buscar innovadores turísticos para luego ofrecérselo a los empresarios y decirle, bueno, estas son las tendencias que hay en el mundo y hacia dónde se va, porque tenemos que ir evolucionando. No podemos estar anclados siempre en lo mismo, ¿de acuerdo? Y no estoy diciendo que no al sol y playa, porque lo que nosotros tenemos es sol y playa. Y el que diga lo contrario, pues
está fuera de
creo
la
que
realidad.
Está equivocando.
Desde ¿vale? luego que sí. Don Pedro, la calidad, ¿fomentan ustedes la calidad?
La calidad
de... Calidad de servicio, por supuesto.
Ah, no, evidentemente. Es decir, incluso este año vamos a incidir mucho más en la actitud, en la forma de dar los servicios. Es decir, que seamos amables, que el empleado que está en el sector turístico responda y al turista de una manera como hicimos quizás en un principio, quizás hemos perdido esa parte, esa actitud la vamos a empezar a mirar mucho más que hasta ahora y la vamos a fomentar al máximo. Y por cierto, ahora que estabas nombrando, que nombró el tema de la formación profesional en Alemania, la formación dual, ¿no? Yo creo que cansa, vamos en camino y yo creo que este año si lo conseguimos prácticamente hacer lo mismo. Es
perfecto.
Decir, vamos a estar, que los alumnos estén trabajando en este caso en el hotel, y el hotel va a seguir funcionando como tal, y otra parte está formándose. Es decir, creo que si somos capaces de, en ECANSA, de hacer eso, pues incluso podemos ya luego traspasar ese conocimiento a los IES, a los institutos de formación profesional y a otros lugares. Es decir, yo creo que lo podemos hacer en Canarias, y de hecho ya en parte se estaba haciendo, pero vamos a ir profundizar mucho más en eso, en el contacto con un puesto de trabajo real, porque en el aula pues siempre tenemos ese hándicap, sí, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no?
Los jóvenes que estudian en... Por cierto, ¿tiene jóvenes extranjeros? ¿Hay alguien que se interese por nuestra formación hotelera fuera de nuestra frontera?
Sí tenemos, hemos tenido algunos programas con África, tenemos también programas de intercambio con otras escuelas de hostelería europea. Bueno, hasta el mes pasado estuvo gente de Dresden en Tenerife, en nuestros hoteles de la escuela de Tenerife.
¿Y los jóvenes de aquí a dónde van en este caso?
Pues tenemos acuerdos también con algunas escuelas de Suecia, de Alemania. Bueno, estamos incluso dentro del programa Erasmus, que también existe para la formación profesional. y el programa Leonardo. Entonces hay intercambios, y aparte de eso hacemos intercambios para el tema de los idiomas, porque yo creo que es una de nuestras grandes deficiencias en el sector turístico. Yo creo que ahí Juan Manuel estará conmigo, que incluso en los alumnos de turismo, yo algo conozco también de la diplomatura en turismo, o ahora el grado en turismo, en general el idioma es una de las partes que de conocimiento que le falta, o esa competencia que le falta a muchos, sí, de nuestros jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Entonces yo creo que es fundamental el potenciar esos programas de salida al extranjero. Uh-huh. Muy complicados y muy costosos, entonces a veces triunfan más que otras, pero es fundamental apostar por la formación, uh-huh, también en los idiomas.
Ajá. Antes de entrar en este sistema dual alemán, que bueno, que don Pedro está diciendo que bueno, que este año pues se van a poner ustedes, pero probablemente sin pagar a los alumnos.
No, al revés, los alumnos en este caso pagan.
¿Cuánto vale ECANSA? ¿Cuánto vale apuntarse en ECANSA?
Está en 1.300 la matrícula, 1.300 euros, 1.300 y algo, no recuerdo ahora exactamente la cifra. Depende de los programas, pero vamos, entre 1.300 y 1.400 euros.
¿Y qué ciclos formativos tienen?
Tenemos dirección de cocina, que es un FP2 grado superior. Tenemos un programa de gastronomía, que es una formación profesional de grado 1. Tenemos gestión de alojamiento, que es una formación profesional de grado 2. Esos son los tres que tenemos de formación profesional reglada. Sí, es verdad que luego tenemos otros cursos de más preparados, más hacia determinado tipo de clientela, como el programa de mejora gastronómica de Canarias, que tenemos cursos específicos para restauradores, y algunos cursos más específicos del Servicio Canario de Empleo, pero vamos, no son reglados, no son los habituales que tenemos. Digamos, con continuidad son esos tres programas que te comento.
Uh-huh. Los jóvenes que estudian en ECANSA, me imagino que eran prácticas, ¿no? Pero las prácticas, ¿dónde las hacen?
Las hacen en el propio hotel, inicialmente. Lo que pasa es que, repito, este año vamos a aumentar todavía incluso la presencia de sus alumnos en el hotel. Es decir, él nombraba en algunos institutos de formación profesional, se hacen unos restaurantes pedagógicos, que lo teníamos nosotros también, pero nosotros vamos a ir más lejos. Vamos a dar la responsabilidad ya de los alumnos de entrar en los restaurantes de ECANSA y en la recepción de ECANSA para trabajar allí durante su formación. Al margen de eso, al final, pues hay un periodo en los hoteles que no son de ECANSA de prácticas o formación en centros de trabajo, que dura de entre 2 y 3 meses, es decir, pero mientras se están formando van a estar trabajando en los hoteles de ECANSA, y una vez terminado esa formación y ese trabajo en los hoteles de ECANSA, salen a otros hoteles a hacer las prácticas finales.
Las prácticas finales, sí, porque parece lógico. Por cierto, en el Hotel Santa Brígida, reconozco que he ido un par de veces en mi vida, un hotel espléndido, desde luego que sí.
Espléndido, emblemático.
Emblemático.
Es el único que tiene esa categoría en Canarias, creo.
Es verdaderamente precioso, tengo que decirlo. ¿Hay muchos extranjeros allí alojándose?
Viene alguno. Bastante más que en Tenerife, porque Tenerife, al ser más urbano, pues allí sí viene algún alemán, sobre todo, y sí vienen extranjeros.
¿Pero son suficientes las prácticas entonces que hacen los alumnos en el hotel como para luego enfrentarse a un hotel del sur? Porque la realidad, lo decía Juan Manuel, bueno, de alguna manera aquí es sol y playa, es decir, el sí, turista sí, que viene es el alemán de turno, que viene hablando alemán, sprechen Deutsch, y lo que quieren es que lo atiendan en alemán y que lo atiendan en un entorno en general de sol y playa. ¿Realmente los alumnos salen preparados en ese sentido para enfrentarse a un puesto en cualquier hotel del sur?
Hombre, con ese periodo final de prácticas, si están enfrentándose ya no están en nuestros hoteles, van a estar en hoteles de sol y playa. Entonces ahí precisamente donde digamos, esa parte que han tenido ellos de enfrentarse a un tipo de clientela, porque es verdad, porque los hoteles, cada hotel tiene un tipo de clientela, incluso en sol y playa podemos encontrarnos distintos hoteles, y es complicado incluso formar para todo tipo de clientela. Pero ese periodo de práctica precisamente es el que lo enfrenta ya a otro tipo de turismo que quizás no han encontrado en ECANSA, pero que, repito, en el caso de Santa Brígida sí se enfrentan a algún tipo de turismo que no es solo turismo de aquí, ¿no? De
España. De todas formas, la formación, Pedro, es integral. El que es un buen camarero y tiene calidad, da igual que sea de sol de playa que sea de montaña. Es un trato al cliente. Es el trato directo al cliente. Lo que tienen que aprender y saber hacer. Y eso es lo que da luego al final la calidad del servicio y la calidad del hotel. Da igual que sea de playa, que venga de congreso o que venga de montaña, ¿no? Yo sí que insisto, y vamos, estoy muy de acuerdo contigo en el nivel de idioma. No tenemos una población preparada en niveles de idioma. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, tenemos muy pocos. Siendo Alemania nuestro primer país emisor de turismo, nosotros no tenemos un nivel de nuestros jóvenes que dominen el alemán. Bueno, no dominan ni el inglés. Nosotros lo encontramos, que no llegan a estudiar turismo y, bueno, llevan con unos conocimientos de idioma y eso es fundamental si quieres trabajar en el sector turístico.
Sí, quizás previamente han tenido que formarse. A veces incluso perdemos tiempo en formar en idiomas. Quizás en la universidad, por ejemplo, pues ese tiempo que se dedica a la formación en idiomas, si previamente se han formado, porque yo creo que nuestra economía en general está basada en esto. Incluso pongo un ejemplo que ponemos siempre cuando hablamos. ¿Sí? Hay formación en peluquería, por ejemplo. ¿Quién dice que esas personas no pueden tener una peluquería en un hotel del sur, no?
Claro.
¿Pero cuál es el problema que tienen?
El idioma.
El idioma. Entonces resulta que estamos formando gente que tiene capacidad para estar trabajando en el sector turístico y le falta una pequeña competencia, que son los idiomas. Entonces tendremos que responder a eso.
Una anécdota. No, ya no solo la peluquería. A mí una vez, cuando estaba en el grupo López, me hablaron, me querían un masajista para el Hotel Costa Melonera. ¿Cuál era el problema? Que todos los que estudiaron temas de masaje, ninguno hablaba ni alemán ni inglés. Entonces, claro, ¿cómo vaya a darle un masaje a un cliente y no lo entiende? Es decir, el tema del idioma es fundamental. Yo creo que nosotros hemos vivido con un boom turístico que nos ha desbordado en cuanto a... y nos ha hecho alejarnos de la realidad. Es decir, porque en cualquier país europeo, los niños desde que van al colegio, además de su lengua materna, están aprendiendo otro idioma. Tú vas a Alemania y prácticamente todos hablan inglés. Y nosotros aquí, ¿cuándo hemos empezado a imponer eso de forma obligatoria en los colegios? Pues hace 4 o 5 años. Es decir, no puede ser. Si nosotros no preparamos a nuestra gente, a veces tenemos que tirar de la gente de fuera, que es lo triste.
Esa es la gran carencia que notan ustedes en los
estudiantes. Sí, pero bueno, nosotros en parte lo compensamos porque quizás estos alumnos, como saben dónde se dirigen, se están formando en idiomas, ¿no? O, si no lo hacen dentro, lo hacen fuera. Tanto en turismo como en la formación profesional de hostelería, pero yo incluso voy más allá, es decir, el resto de la población que de una manera o de otra, él habla de los masajistas, de los peluqueros, que gente que se está formando en la formación profesional o en otro tipo de formación, en un servicio de empleo, etcétera, necesitamos formarlos en, o formarlos, corregir una carencia que tienen, que es la competencia en los idiomas, porque si no... Pues es que hasta los cantantes, cualquier cosa que es que es necesario, los hoteles no solo, por eso cuando decía que qué formación hotelera, y si nos ponemos a hablar de camareros, cocineros y recepcionistas, pues claro, pero es que en torno a un hotel, y cada vez más, perdón, nos estamos viendo...
Hay muchos servicios.
Que hay muchos servicios y muchas profesiones que puede estar vinculadas a esos hoteles. O sea, sí, hemos hablado de dos, masajistas, cocineros, pues hablamos cantantes, hablamos de... No, pero que resulta que no los podemos insertar ahí porque les falta el idioma.
Seguro que muchos de esos 12 millones de turistas querrán pelarse en el hotel y querrán que le den un masaje y querrán...
Y un animador.
Y un animador. Y
etcétera, o los comercios que están por ahí. ¿No?
Sí, el propio comerciante.
El propio comercio. Es decir, los propios dependientes del comercio en una zona, por ejemplo, para no ir más lejos, en el sur de Gran Canaria, no, es que el dependiente como mínimo deberá hablar inglés. Y si habla alemán, pues mejor que mejor, ¿no? Por lo que he dicho antes ya de que son nuestros principales clientes, ¿no? Uh-huh. Pero sí que tenemos un déficit importante en el tema de idioma.
De hecho, da la sensación que todos los jóvenes o todas las personas aquí en Canarias que hablan inglés están relacionadas con... o que hablan idiomas, perdón, están relacionadas con el turismo. Puede ser eso, me parece que se concentra.
Puede ser, porque a lo mejor no se siente la necesidad, hombre, ahora ya con el tema en los colegios de que imponer que el inglés tiene que ser ya obligatorio, bueno, ya ahora empezamos a generalizar, ¿no? Pero antes sí, lo que dices tú, normalmente lo que estaban en el turismo. Nosotros, por ejemplo, ahora en el grado de turismo hemos hecho una modificación y hemos introducido también el chino como idioma para impartir. ¿Por qué? Porque yo estuve aquí con el embajador cultural de China y me decía que necesita formados universitarios, graduados universitarios en turismo, ¿vale? Para ir a China. Entonces, bueno, como aquí, tal como estamos ya, tenemos que buscarle salidas por todos lados. Pues, bueno, pues vamos a dar ahí en el Instituto Confucio que tiene la Universidad de Las Palmas, pues formarlos en chino. ¿Eh?
Los alumnos que salen de Kansas y también de la universidad, pero en este caso los que salen de formación profesional, hablando de los ciclos formativos de formación profesional, ¿se quedan todos aquí? ¿Tienen salida según salen del estudio, valga la redundancia?
De momento sí, también es verdad que ahora está el mercado mucho más copado porque, bueno, la crisis también afecta al sector turístico, porque pese a que tengamos los turistas que tenemos, el empleo que se ha generado no es mucho tampoco que digamos, ¿no? E incluso mucha gente que estaba en otro momento fuera del sector se ha vuelto al sector o se ha reorientado al sector. Entonces no está tan fácil como antes, pero yo creo que no podemos quejar de del nivel de inserción. Antes era muy muy alto, sigue siendo, pero yo creo que posiblemente es la única salida en este momento fácil, o la más fácil que tiene en este momento la juventud, el sector turístico y todas las relaciones, todo lo relacionado con ese sector, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver dónde nos llevan esta semana los compañeros en el brinco. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nuestro viaje tiene que ver con la arqueología. Nos vamos a Sodilo, es un destino en el noreste de Botswana. La fama de este lugar, así como su importancia histórica y cultural, se deben a las impresionantes pinturas rupestres, que además son de gran valía por sí mismas y destacan por su importancia en la historia. Nada más y nada menos que unas 4.500 pinturas representan las creencias y la religión de numerosos pueblos que sucesivamente han habitado en la región durante miles de años. En el año 2001, Sodilo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunas de las piezas que podemos ver datan de hasta 70.000 años atrás, como la impresionante escultura de una pitón que tiene la altura de un ser humano y mide 6 metros de largo. Quienes quieran visitar este invaluable patrimonio pueden sumar a la visita una noche de pernoctación en el desierto del Kalahari. En los alrededores de las cuatro colinas que componen el sitio hay un campamento con duchas y baños que permiten disfrutar de un amanecer increíble. También funciona un museo de pequeñas proporciones en el que se ofrece un detallado recorrido histórico e información acerca del significado cultural de las pinturas rupestres de Sodilo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos aquí en Bungalow 103, naturalmente seguimos hablando de turismo y esta semana, como saben, pues toca hablar de la formación hotelera. Formación hotelera versus turística, porque tenemos precisamente a Pedro Calero Lemes, director de gerente de Ecansa, que nos viene un poco más a contar la parte de FP, de lo que sería la formación profesional, es decir, formación hotelera, y Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, que viene un poco a hablar más de la formación turística. Hablando de Ecansa, un alumno que sale de Ecansa, ¿sale preparado para cualquier, y pregunto, cualquier puesto dentro de un hotel? Es decir, ¿sería capaz de ser camarero igual de bien, o camarero de piso igual de bien, o director, gerente o recepcionista?
No, sale preparado, evidentemente lo estamos formando para precisamente, incluso nuestro sistema de formación lo que le va a permitir a ese alumno que sale de Kansas, que prácticamente en el puesto, cuando salga a trabajar un puesto determinado, pues su nivel de adaptación sea muy cortito. Cosa que sí, que otro alumno que no haya tenido en nuestro sistema de estar trabajando al mismo tiempo que estudiando, trabajando entre comillas, es decir, formándose en la producción, formándose en el puesto de trabajo, evidentemente acortamos muchos plazos de que te da la experiencia. Ahí nosotros conseguimos con este tipo de formación que aquello que te da la experiencia lo acortemos tanto que prácticamente un alumno sale y, hombre, no te digo que será el perfecto camarero, el perfecto cocinero nada más salir, pero sí se adecua a un puesto perfectamente. Uh-huh. No tiene que estar esperando tiempo hasta que coja el puesto, ¿no? Como pasaba hasta ahora, ¿no? Teníamos un cocinero, un ayudante de cocina, que resulta que tenía que estar primero fegando platos y no sé cuánto tiempo hasta que al final conseguía ese puesto, ¿no? Porque por observación o por experiencia. Pues aquí, pues evidentemente vamos a tratar de que toda esa experiencia previa necesaria para llegar a determinados puestos se la cortemos, y muchísimo, muchísimo tiempo.
Hay un dato, preparando un poco el programa, hubo un dato que me sorprendió, y es que justamente los hoteles escuela de Cansa en esta isla, hay dos, en Agüime y uno en Santa Brígida,
y me llamó la atención de que estos hoteles no estén situados precisamente en municipios turísticos. Están justamente en municipios que no son turísticos, que da la sensación que se les prepara, no será el caso, pero parece que se les prepara para turismo rural. ¿No sería mejor, es una paridad mía, digamos, no sería mejor que estos hoteles estuvieran situados donde realmente, digamos, en trincheras, en el medio del sur, en medio de Playa del Inglés, de Maspalomas, de...
Hombre, pero lo que hablábamos antes, que si la formación es una formación integral, tú, si sabes ser un camarero profesional, da igual que lo haya aprendido en Ecanso, en Santa Brígida, que lo haya hecho en Agüime, es lo mismo. Es decir, al final lo que tienes que ser es un profesional en lo que vas a hacer y que te hayan enseñado. Porque es lo mismo, dice, bueno, puede haber estado en Santa Brígida, pero luego mañana resulta, como dice Pedro, que se va a trabajar a Alemania, a Berlín, a un hotel. Y bueno, pues, ¿qué tocó el de cliente de ciudad? Allí, pero lo importante es la formación.
De repente en Alemania lo que está haciendo es atendiendo a turistas españoles.
A turistas españoles, a lo mejor, por el idioma. Porque el idioma ese sí lo dominará.
los hay. Tenemos exalumnos en Alemania, sí.
Pero nosotros también tenemos gente que también, se queda. Sí, va a hacer prácticas ahí y se queda.
Pero yo creo que lo que dice, es una formación integral, evidentemente, incluso con las prácticas que te comenté antes, pues tiene ese roce ya directo y con ese turismo, digamos, extranjero, que es el planteamiento, pero bueno, yo creo que la formación necesaria sí la tienen y no importa que esté en Santa Brígida, tampoco es un hotel rural Santa Brígida, es un hotel... Es difícil de ubicar, pero vamos, es un hotel que recibe un tipo de turismo que también...
Yo quería plantearte, Pedro, también si no te has planteado un tema de formación profesional en temas de ocio, animación, porque hay mucha demanda en los hoteles hoy en día por todo el tema de ocio y animación y realmente no hay ningún sitio específico donde se forme en ese aspecto.
No lo está. Sí, habíamos preparado, en este caso no de formación profesional, sino un módulo, pero bastante largo, de 5 o 6 meses con el Servicio Canario de Empleo y con una empresa que se dedica al tema de animación. Estamos trabajando en ello, no sé si saldrá o no saldrá, porque sabemos que todos son convocatorias y muchas veces el problema que tenemos a veces es la financiación, porque tenemos los recursos que tenemos. Claro. Pero sí es verdad que es necesario.
Yo creo que para que nuestro sector avance tenemos que estar muy en contacto con los empresarios turísticos y ver cuáles son sus carencias y qué es lo que ellos necesitan, porque a lo mejor nos dedicamos ahora aquí a formar... por decir algo, 300.000 cocineros que después no tenemos dónde ponerlos. Es decir, yo creo que hay que estar muy cerca de la Cámara de Comercio con los empresarios y decirnos, oye, pues necesitamos ahora gente para esto, gente para ocio, gente para animación, o necesitamos mucho camarero. Es decir, pero que hay que palparlo, porque a veces la educación empieza a formar y empezamos a lanzar al mercado una mano de obra muy formada y muy cualificada, pero que no tenemos dónde colocarla. Yo pienso que nuestro objetivo es... Hay gente que quiere estudiar porque eso le gusta, me parece perfecto, pero que uno de nuestros objetivos es buscar dónde los podemos colocar.
El mercado laboral, efectivamente. No, yo creo que tenemos que... Y ahí pues vamos a empeñarnos también en estar en contacto directo con el sector. Incluso pues habrá que poner algunos mecanismos para ser mucho más flexibles y más directos en cubrir esas necesidades. Y es verdad, no podemos estar saturando el mercado de determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sector turístico de momento aguanta y el sector hotelero aguanta esta formación que estamos manteniendo. Pero sí es verdad, lo dije al principio, sí, yo creo que la formación hotelera, si nos ceñimos a ese tipo, a esas tres profesiones, quizás más paradigmáticas, es mucho más. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a, por ejemplo, la animación turística, está claro. Todas las nuevas tecnologías habrá que irlas implantando, ¿no? Porque cada vez es necesario, sobre todo para la comercialización.
Claro, es importantísimo.
Estar en eso.
Nuevas tecnologías.
Nuevas tecnologías, sí, tenemos que estar en eso. Yo creo que no podemos cerrar los ojos a todos los cambios que está sufriendo el sector.
Yo antes, un poco, perdona, José Carlos, que tú le preguntaste a Pedro un poco que si toda esa gente se incorporaba y se colocaba en ese empleo, ¿no? Yo pienso que hay algo, un tópico un poco raro que circula en la sociedad, de decir, bueno, estábamos en una crisis y es que el sector turístico, que es nuestra principal industria, ¿por qué no ha hecho descender ese paro? Pero bueno, es que ese paro se ha incrementado absolutamente por la caída de todo el sector de la construcción. Y el sector turístico, yo pienso que lo importante es que genere, por supuesto, pero por lo menos que mantenga. Porque lo que no puede es absorber todo ese paro que se ha generado en otras actividades que no tenían nada que ver con el sector turístico. Claro. Y a veces le dicen, bueno, es que el sector turístico, pues es que no ha incorporado. Bueno, es que si yo tengo un hotel y mi plantilla son de 100, pues ya bastante hago con mantener que sean 100. Lo que no quiero hacer es echarlo fuera, ¿vale? Pero ahora, tener que incorporar más, pues tampoco tiene mucho sentido. No,
efectivamente, y después que hay el nivel de paro que tenemos, tenemos que ver exactamente qué formación tiene, porque es otro problema que tenemos que asumir, ¿no? Es decir, que ya no es la formación profesional y la universitaria, sino es esos desempleados que hay que darle una salida, y en el sector turístico tendremos que dársela de alguna manera. Pero es verdad que posiblemente el sector turístico o el sector hotelero tiene el recorrido que tiene. Yo creo que se haya creado empleo o algo.
Yo creo que sí. Yo creo que lo ha creado. Sabemos también que en el parte tú que en el tema turístico, como bien tú sabes, es un tema muy estacional, ¿no? Entonces cuando tenemos nuestras temporadas altas, pues tenemos un nivel, vamos a decir, casi pleno empleo ahí. Pero bueno, cuando nos viene la temporada baja, pues lógicamente los hoteles, los que puedan sacar, que estén a tiempo temporal, pues lo van a sacar, ¿no? Y luego lo incorporarán. Es lo mismo que pasa en Mallorca. En Mallorca, en verano, turismo, hoteles, todo lleno, empleo a tope. Llega el invierno, todo el mundo va al paro. ¿Por qué? Porque cierran, claro. Es que cierran los hoteles porque no tienen clientes.
Es tan simple como el comercio que cuando llega Navidad, pues contratan a más gente.
Claro,
que no será el caso este próximo año.
No será este. Pero yo vamos a ver qué pasa.
Y también
porque si la paga extra, no sé qué vamos a hacer. Eso también es una cosa muy graciosa, ¿eh? Ya que estoy aquí, lo voy a decir. Es decir, si lo que tenemos que intentar para fomentar la economía es el consumo, porque hay un retraimiento absoluto del consumo. Qué inteligencia, ¿verdad? Que cuando todo el mundo la paga esta Navidad, lo que hace es coger y gastársela en Navidad. Pues no, ahora la quitamos. En fin. Vamos a ver quién compra esta Navidad.
Y si quitan la de julio, los hoteles y las vacaciones ya.
Si le quitan la paga a julio se va a mosquear. Se va a mosquear mucho julio. Hablando de hemos hablado un poco del alumno, cómo sale, qué tipo de preparación sale. Es una lástima que en nuestro país la formación profesional esté tan denostada, ¿no? No le damos la importancia que tiene. Bueno, parece que ahora empezamos a mirar un poco como los alemanes, o mejor dicho, lo que llevan haciendo los alemanes durante muchísimo tiempo, porque allí si aquí el 80% de los chicos quieren ir a la universidad y el 20% a formación profesional, que dicho sea de paso, ni siquiera hay plaza, en Alemania sucede justo lo contrario, ¿no? Y además con una formación profesional fantástica, porque yo he estado enterándome un poco que allí salen personas, les pagan un sueldo por estudiar en un hotel, es decir, se forman con profesionales en un hotel y además les pagan.
Pero en todos los sectores. Tú te vas a una fábrica, porque yo cuando estaba trabajando en el grupo Lopesan y salí a Europa y mucho a Alemania, tú ibas a la fábrica y te decían, estos chicos son alumnos en práctica. ¿Entiendes? Es decir, es que es en todos los sectores. Ellos eso lo tienen muy claro.
Y mientras estudian, además se sienten profesionales. Sí, sí. Qué importante es eso, ¿verdad?
No, es fundamental. Y te repito que yo creo que lo más cercano a la formación dual es precisamente Kansas. En Canarias, por lo menos. Hay otro ejemplo muy claro que también es formación dual en parte, que es en el Instituto de Maquinaria y Herramientas en el País Vasco, que también hace una formación de tipo dual, incluso una ingeniería, por cierto. Uh-huh. Es decir, hasta la universidad ha llegado, a la formación dual. Es decir, que estés trabajando y estudiando al mismo tiempo, y la empresa que te contrata paga tu formación, ¿no?
Exacto. Precisamente.
Entonces, ahí también se hace un llamamiento un poco a los empresarios, ¿sí? porque aquí, claro, no podemos pedirle más dinero a los alumnos, sino alguien tendrá que pagar esa formación, y la formación y las personas bien formadas pues estarán en las empresas. Yo creo que si las empresas también, por eso es necesario esa implicación con las empresas, si las empresas aportan algo, porque si no, evidentemente el sector público solo no va a formar ya a partir de ahora. Sabemos cómo están las arcas públicas. Y
comentaba lo de Alemania, no solo por la suerte que tienen esos muchachos que estudian allí, de además recibir un sueldito que va entre los 400 y 600, 700 euros en función del tiempo que estén y demás. La verdad es que es bastante bien, porque además se sienten profesionales mientras aprenden. Quiero decir, mientras aprenden están con profesionales. La pregunta que yo me hago en ECANSA, por caso, y además también pues lo extendemos a la universidad. Los docentes, los que explican, los que enseñan, ¿qué cantidad de experiencia tienen en el sector hotelero?
No, en el caso de ECANSA, los profesores en algunos casos son profesionales de ECANSA que están trabajando y de hecho pues posiblemente vayan a estar trabajando cuando no están con los alumnos, van a estar trabajando en el hotel. Y el cambio que estamos promoviendo ahora precisamente es decir, nuestro jefe de cocina en Santa Brígida o nuestro segundo de cocina en Santa Cruz o quien sea, que tiene años de experiencia allí, incluso en otros lugares, pues va a estar, ha estado atendiendo al, o atiende al, al, al público en general y también da clases. Es decir, queremos que sea, que sea un profesor profesional, es decir, que tenga el doble sentido, que es el gran cambio que le estamos dando en ECANSA en estos momentos. Es decir, que sea formador, pero que al mismo tiempo sea un profesional del, del sector. Es decir, el profesor que está en cocina con los alumnos, pues tiene que atender al, al, al hotel también.
Es que yo me imagino ese profesor, vamos a poner, seguir con el, la formación profesional, un profesor que no haya nunca visto un coche.
No ocurre, por ejemplo, en otro tipo de formación profesional, que es la gran diferencia, digo yo, con ECANSA. Es decir, a lo mejor en otros institutos, pues, de formación profesional, el Felo Monzón, la Candelaria y demás, pues no tienen, no lo tienen, pero bueno, tienen otra ventaja, que tratan de corregirlo con el tema de los restaurantes pedagógicos. Pero sí es verdad que ECANSA en ese caso sí tiene una diferencia con el resto, que es que nuestros profesores son también profesionales del hotel. Entonces,
hombre, nosotros ya en la universidad eso no ocurre, porque además, como decía Pedro, con los recortes en las arcas públicas, pues este año prácticamente todos los profesores asociados, que son profesores que estaban asociados a tiempo parcial, eran profesionales de los sectores, pues esa gente la universidad ha tenido que prescindir. Con lo cual, en determinados estudios, yo creo que eso es muy peligroso.
Aquí en Canarias, realmente, y para ir un poco más al ¿qué titulación puede conseguir un joven que quiera meterse en el tema del turismo? Hotelería, turismo en general, ¿cuáles son las titulaciones? O sea, titulado superior de FP.
Sí, bueno, el mayor sería grado en turismo.
Hombre, ¿no? El mayor es grado en turismo y luego puede hacer formación máster profesional, de turismo, que tenemos un par de másteres, claro, de turismo, lo que es la parte universitaria. Y luego la parte de Pedro,
ya empieza la formación profesional, de los ciclos superiores de formación profesional, que en este caso pues tenemos dirección en cocina y gestión de alojamiento, y creo que también animación turística, alguno más hay que nosotros no estamos dando, pero que también existen en la oferta formativa del sector público, ¿no? Luego la formación de grado medio, ciclos de grado medio, que en este caso, en nuestro caso, tenemos algo de cocina, que lo combinamos precisamente con algo de formación en servicios también, digamos, para formar camareros, porque sí es verdad que es de las profesiones que están más, que tienen menos, digamos, predicamento, menos prestigio quizás social, que tenemos que hacer algo con eso, porque yo creo que nuestros alumnos prefieren meterse en la cocina o ser cocineros que no camareros.
Nadie quiere ser camarero.
No, sí quieren ser camareros, pero cuesta, porque quizás tampoco el sector ha valorado esa profesión. Entonces yo creo que tenemos que empezar a formar también en esa parte. Y nosotros lo que hacemos es, pues, a esos alumnos de cocina, digamos, de grado medio, también le ponemos formación en servicios,
¿no? A lo mejor el sector no lo ha valorado porque tampoco desde la sociedad lo hemos intentado, porque uno estaba trabajando en la construcción y se fallaba y me voy de camarero.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Claro.
Claro.
A veces, no, pero bueno, tenemos que poner en valor determinadas cosas.
Que aquí juega mucho con
también,
la televisión, ¿eh? ¿No? Aquí te ves también a Arguiñano, a no sé quién. Y,
claro,
y
son profesiones
que se han prestigiado, la verdad. Y,
no, y además que hay escasez de cocineros.
Sí, decir, escasez,
y además, si tú que conoces el mundo de los hoteles y hostelería como yo lo conozco, cuando yo estaba en López Sanz, la fuga de los cocineros es algo.
Sí, sí, sí.
Y se van cambiando rápidamente y difícil conseguir cocineros.
No, pero es curioso como de temas profesionales, el sector turístico se han prestigiado muchísimo y otras todavía les cuesta, ¿no? Pero bueno, poquito a poco hay figuras como la sommelier y tal que pueden empezar a ser atractivas. Yo creo que en eso también tenemos que trabajar, ¿no? En prestigiar un poco las profesiones turísticas porque a veces pasa lo que pasa, es decir, como no se tiene la suficiente presencia mediática, a veces algunas profesiones pues están más denostadas de lo que deben. Y yo creo que un buen profesional, un buen camarero es fundamental, ¿no? Incluso más que el cocinero, pues es el que te vende el plato, ¿no? Realmente, ¿no?
A mí me gustaría, un poco para terminar ya el programa, nos queda muy poquito tiempo, pues hablar un poco de una posible unión. Verán ustedes, hemos hecho los deberes. He descubierto que en Barcelona existe la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo de San Pol del Mar. Estamos hablando de una escuela universitaria, donde los muchachos efectivamente, cuando salen, chicos y chicas, salen preparados
en todo, es decir, desde camarero hasta director gerente. ¿No sería más lógico aquí en Canarias, siendo, vamos, potencia turística, que fuéramos números uno en educación hotelera? O sea, no deberíamos ser, permítanme ustedes la expresión, no se deberían estar dando bofetadas, incluso los extranjeros, por venir a formarse aquí con 50 años, por cierto, que se cumplen este año, 50 años de turismo. ¿No sería bueno que se unieran, aunaran esfuerzos, de tal manera que el alumno saliera con un título universitario, que tanto nos gusta, dicho sea de paso, y ese muchacho es capaz de desarrollar cualquier tarea, ya no solo hotelera, sino turística en todos los aspectos, y en cualquier parte del mundo?
Bueno, yo precisamente antes, Juan Manuel, me echó un guante de colaborar. Yo lo recibo con mucha satisfacción. Yo creo que es importante, yo creo que es necesario que la universidad y en este caso de Cansa colaboremos en esa formación. Y yo creo que sí, yo creo que tenemos que definir bien, más claramente posiblemente, para no estar siempre o definiendo competencias ni competir entre nadie, ¿no? Sino tenemos que tener claro que nosotros estamos haciendo una labor para la sociedad que nos está pagando, entonces tenemos que responder. Y yo creo que sí, que se pueden hacer cosas y formar mucho más integralmente a nuestros alumnos. También es verdad que el título universitario, nosotros podemos llegar, incluso hay una... La formación profesional como tal, la formación profesional de tipo de grado superior, convalida créditos
para tener acceso luego
para determinados tipos de títulos. Sí. Entonces, posiblemente una de las colaboraciones va a ser precisamente eso, es decir, definir cuántos créditos de un egresado de formación profesional luego sigue en la universidad, a lo mejor con 3 años más, en vez de estar los 4 o 2 o 3 años más, en vez de estar los 4 que necesita estar, porque previamente se ha formado. Yo creo que es uno de los caminos, debe ser por ahí, es decir, el reconocimiento de los créditos de la formación profesional en la universidad. Y luego, el planteamiento de que los profesores de la universidad pues puedan colaborar con nosotros, nosotros con ellos, y las instalaciones nuestras, que las tenemos también a disposición, claro, a lo mejor de formar a eso que le falta a esos alumnos de la universidad y viceversa. Así, yo creo que la colaboración puede ser perfecta.
Los mismos alumnos de la universidad que tienen que hacer sus prácticas externas las podrías hacer en el caso.
Sí, sí, sí.
Porque a final de cuentas tienen un hotel ahí, ¿no? Yo lo que quiero decir es que no entiendo cómo hemos pasado esos 50 años sin preocuparnos por la formación de lo que es nuestra principal actividad económica. No lo entiendo. Te digo una anécdota. Cuando yo llegué a decano de la facultad, se llamaba Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y los estudios de turismo en la facultad llevan 15 años. Cuando llegamos, procedimos a un cambio y ahora se llama Facultad de Economía, Empresa y Turismo, porque ahí se estudia turismo. Y yo, mi mayor reto que tengo con mi equipo es que los estudios de turismo aquí, como decías tú, sean un referente mundial, porque creo que somos que nos estén mirando, ¿eh? Porque no nos va a enseñar nadie sobre lo que tenemos que hacer en turismo. Por lo tanto, creo que es algo que siempre ha estado ahí oculto, es decir, como venían los turistas, no había que formar a nadie.
De hecho, incluso que haya empezado unos estudios universitarios de turismo en el año 96, año 1996, nos da idea de la importancia que se le dio al sector turístico, claro, en España en general. Es decir, en España hasta el año 96 no hubo ni titulación universitaria de turismo. Eran unas titulaciones que estaban fuera de la universidad, con rango universitario, pero que nunca, no estaban en el seno de la universidad.
Eran los técnicos.
Hasta el año 96.
Entonces, porque hablamos además de 50 años de Maspalomas, Costa Canarias, pero la realidad es que estamos recibiendo turismo de muchos años antes. Claro, desde el siglo XVIII estamos recibiendo turismo por una razón o por otra. Sí, si no son los baños termales de no sé dónde,
los ingleses que venían y ya teníamos
turismo. Precisamente el Hotel Santa Brígida es un ejemplo,
de eso.
Justamente.
De los primeros, sí.
Fue de los primeros.
Precisamente pionales. Tratamos en un programa eso de los hoteles antiguos. Claro. Muchos desgraciadamente han desaparecido, pero uno de los que salió a la palestra, por supuesto, es el Hotel Santa Brígida, un hotel que yo insisto que es absolutamente precioso. Sí. Por cierto, es muy caro hospedarse en el Hotel Santa Brígida.
Hombre, depende de lo caro que...
Depende de lo que uno entienda como caro.
Claro, oye, mira, hombre, todo es caro. Yo creo que los servicios que prestamos están acorde a los precios. También es verdad que la competencia cada vez es mayor y habrá que hacer una revisión también de esas tarifas, ¿no? Está claro.
Está claro que no quiere contestar.
Parece que vamos un fin de semana a comprobar la forma.
Pues a lo mejor tendríamos que ir un fin de semana.
Vamos a ver. Yo creo que pasar una comida o un fin de semana o incluso ir a comer simplemente, yo creo que no es caro. Yo creo que hay un entorno bastante bueno en los jardines del hotel. Son hoteles espectaculares. Yo creo que el jardín del Hotel Santa Brígida no existe en otro sitio, porque ahí hay árboles centenarios ahí. Y yo creo que nuestra calidad es muy, muy buena, es decir, nuestros profesionales son muy buenos, y yo creo que está acorde con el servicio que se presta. Y repito, sobre todo el entorno, el propio hotel, da una calidad que yo creo que yo invito a todo el mundo que vaya.
Claro, eso es lo que te iba a decir, vende.
No, invito
a todos los canarios a que vayan,
si
al hotel.
A mí, no, y si me invita a mí, mucho mejor.
Tenemos jornadas gastronómicas que potenciamos un poco, sí. pues el tema de otras gastronomías que precisamente las vamos a potenciar para traer cocineros de otros lugares con cierto prestigio para formar a nuestros alumnos y a quien vaya por allí también, que tendremos que hacerlo, ¿no?
Se nos acaba el tiempo. Yo seguiría un buen rato hablando de este tema, porque yo creo que, de todas maneras, tengo que decir en honor a la verdad, probablemente por culpa mía, que se nos quedan muchos pequeños detalles en el tintero.
Venimos otro día.
Eso le iba a decir, que esto nos da pie para mantener otra charla referente a la formación turística, a la formación hotelera en nuestra comunidad, que tan importante es.
Y lo que tú me apuntaste antes, venimos otro día y traemos alumnos. Porque a veces hay que escucharlos a ellos también.
Hecho, es a los únicos a los que no hemos escuchado. Pues realmente.
Yo creo que es importante. Claro. Porque ellos son los que están recibiendo
esa formación. Que lo digan ellos.
Pues, fantástico. Yo les tomo por la palabra. Más adelante hablaremos con alumnos. De hecho, la idea mía es que los alumnos empiecen a venir a tu Bungalow 103 para que compartan con nosotros estos momentos, para que nos ayuden y me ayuden a mí también, porque muchas preguntas que no se me ocurren a mí, estoy seguro que se le van a ocurrir a ellos. Pedro Calero Lemes, director gerente de Cansa Hoteles Escuela de Canarias. Como si un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación.
Faltaba más, está en su casa. Y Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, hay que decirlo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Placer ha sido mío y cuando quiera.
Muchas gracias
por invitarme.
En fin, nosotros que tenemos que hacer el último paro en el camino, vamos a ver de qué se queja el guiri esta semana. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El guiri se queja. La queja de hoy viene relacionada con la limpieza, no en una zona turística, pero sí en un lugar frecuentado por turistas. Desde el correo nos escribe Maite, una venezolana residente en Gran Canaria hace 20 años. En su email nos comenta que tiene a unos familiares suyos de visita en la isla y que el pasado fin de semana lo sacó de ruta y lo hizo concretamente por la zona centro. Maite nos comenta que al primer lugar que los llevó es un sitio que hacía mucho tiempo que no visitaba, como es el Pico de Bandama. Su queja viene relacionada con la limpieza, ya que al llegar al pico se encontró las papeleras que allí están ubicadas llenas hasta arriba de basura e incluso habían varias parejas de turistas sacándose fotos en la zona y uno de ellos se detuvo a hacerle fotos a la papelera. Maite asegura que aunque no haya nacido en la isla, tras 20 años residiendo aquí, se siente canariona y sintió vergüenza de aquella imagen del turista sacando fotos a las papeleras llenas de basura. Por eso desde su correo reclama más atención a las zonas que son frecuentadas por turistas a pesar de que no estén ubicadas en zonas turísticas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y termina aquí nuestro Bungalow 103, nuestro espacio dedicado en exclusiva, como saben ustedes, al sector más importante, al sector económico más importante de nuestra comunidad y casi de nuestro país, el turismo, ¿verdad? Solo recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, radio-mediocanarias.es, y también en el canal turismo de la provincia.es. Como siempre les decimos, bye bye y hagan turismo. La